2584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Diecinueve minutos restan para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos en Dulces y Amargos por Nacional, la radio de todos. Quiero decirles que nos está escuchando el señor conductor, ¿eh? Así que se portan bien o se empiezan a portar bien a partir de ahora.
¿Quién es el conductor?
No sé, no me acuerdo. Osvaldo Bazán.
Ah,
es
mira.
El programa de Osvaldo Bazán.
Saludos, Bazán.
No se habían dado cuenta.
Un cariño.
Le mandamos
muy
beso
grande.
Y abrazo, ¿eh? Le mandamos beso y abrazo. No estamos solos. Invitamos a gente a que vio luz y entró. Dijo, hola, vengo acá a saludar, a tomar unos mates. Y él es el señor Néstor Frenkel, que viene a presentar los ganadores. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien, muy
¿todo bien?
Bien. Muy bien, claro que sí.
Bueno,
y él, él es los ganadores,
él
no es que viene a presentar.
Él es los ganadores.
Ahí está.
Todos los ganadores.
Néstor tiene un documental. Sí, no nos corremos de la figura de documental para hablar de los ganadores.
Absolutamente,
¿no?
Es un documental hecho y derecho.
Que lo vio Josefina, que lo vio Osvaldo, que yo le dije, mírenlo porque desde
¿cómo nos divertimos?
Desde ese tagline, por decirlo de alguna manera, lo que son los ganadores, se construye una historia que tiene que ver con el mundo mediático en el cual todos vivimos y en el reconocimiento, en la fascinación de que te elijan para algo, aunque vos mismo provoques que te elijan, ¿no? Es un poco esa la circunstancia de los ganadores.
Sí, sí, sí. Yo creo que el hecho de quién lo provoca es casi un detalle. Yo creo que el documental, la película, como lo queramos llamar, habla de eso, de la necesidad de reconocimiento, de afecto, de sentirse útil, de sentirse valorado.
Pues contemos que es un documental que habla de la dinámica que se monta en torno a la entrega y a la recepción de premios que no son, a ver, por decirlo de una manera hasta un poco cruel, no son ni de primera ni de segunda línea, sino que son, en todo caso, la antítesis hasta filosófica de lo que debiera ser un premio, que es un reconocimiento,
claro,
en dinero no, pero jamás pago, de una labor destacable, ¿no? X. Y acá lo que te cuenta, bueno, es en torno a un premio en concreto, que es irrelevante el nombre del premio, cómo es que se va tejiendo la entrega y de todos esos premios. La pregunta, si bien aparece, lo contás en el comienzo del documental, de todas maneras estaría bueno que lo sepan los oyentes, ¿cómo se te ocurrió?
Bueno, sí, como casi todos los documentales, o como me ha pasado hasta ahora, de casualidad. Y en general es un documental me lleva al otro, una película me lleva al otro. En este caso fue a través de Jorge Mario, es el protagonista de Amateur, es un documental que yo hice en 2011, que era, bueno, podríamos decir casi un ganador serial. Un hombre que en los 70, fin de los 70 y los 80 había ganado muchos premios por sus películas en Super 8, sus cortometrajes, en aquello que se daban a llamar festivales o peñas del Super 8, y que ahora en los 2000 y tantos seguía ganando premios, o volvía a ganar premios, ahora ya por un programa de radio que él hace en Concordia. Bueno, eso quedó como un pequeño detalle dentro de aquel documental, dentro de las tantas particularidades que tenía que tiene Jorge Mario. Pero bueno, lo que quedó fue también una relación amistosa, y un día me escribe Jorge Mario, voy el fin de semana a Buenos Aires, él no viene mucho para acá, así que le dije, veámonos. Y dice, mira, voy por el día y me ocupa toda la tarde esta entrega de premios, que es el motivo de mi viaje. Así que bueno, el encuentro necesariamente fue ahí, y ahí fui a encontrarme con él, a acompañar a mi amigo. Estuve unas horas ahí y bueno, me fui afectado de diversas maneras por la experiencia vivida.
¿Algunas de esas maneras?
Y sobre todo lo que me fue pasando durante, como que primero tenía una mirada más distante, quizás más irónica, más de observar todo lo que no había, o todo lo que debería haber y no había. Y después me fui conectando cada vez más con lo que sí había, y me resultó súper interesante como ese tránsito que yo tuve, y me parecía que tenía una forma de cuento también, y me parece que la película un poco responde a eso.
Tengamos en cuenta que cuando uno dice, en este caso cuando decís premios, uno se imagina, bueno, los Martín Fierro, los Cóndor, de no sé qué. No, son premios como muy pequeños, que tienen...
Sí, no es un hotel de cinco estrellas, ni es una...
O sí.
O sí, pero... Sí. más digamos de periferia y digamos
más íntimo. Hay muchos premios en la intimidad, digo, de un sí, de una tribu de no sé.
Lo que uno descubre es que hay un mundo de premios.
Exacto. Que desconoce.
O sea, que los hay 5 premios que por ahí conoces. Oscar, el César, el Martín Fierro. Pero después hay un montón de gente que tiene un montón de premios dando vuelta por ahí. Y hay un circuito de gente que gana premios.
Exactamente. Eso fue lo que empecé a descubrir. Una especie de red informal, porque no hay que estar anotado.
Que alimentan el ego.
Sí, que son como casi un juego entre amigos. Yo no le encuentro el mal, ¿no? Es un juego, es una fiesta, es una manera de encontrarse, es un hobby, un pasatiempo. Es una caricia al alma, como todos dicen y repiten. Es todo eso junto. Que si uno los mira en detalle o en cierta profundidad, quizás la esencia es la misma que la del claro. Oscar.
La esencia es ir a ganar un premio.
La esencia es sentirse reconocido, festejarse, palmearse, agradecerse.
Rodearse de los suyos.
Pero hay un elemento que no es menor, que de todas maneras abre toda una polémica que no vamos a tomar el programa entero en hacer eso, pero que estos son premios pagos. Lo que no quita que otros premios que uno tiene más institucionalizados no tengan algún tipo de arreglo detrás que uno nunca sabrá, ¿no?
Por eso. Para mí es exactamente lo mismo. Todos los premios se pagan de alguna manera, con la presencia, con arreglos entre empresas o de todo tipo. Digamos. Yo creo que en este caso, al ser premios que están totalmente despojados de todo glamour y de toda pompa alrededor, se vuelve más evidente.
La cruda verdad.
Es la cruda verdad despojada de todo artificio, pero yo no veo mucha diferencia. Yo hago películas, de repente aparezco en festivales y de repente estoy en un evento de premiación. Yo lo que veo es exactamente lo mismo, cubierto de alguna pátina de algo más, pero en esencia el hueso es el mismo.
Es interesante esto, ¿no? Porque, digamos, el artificio hay veces tapa una base, y si se quiere acá, esa falta de artificio te lo hace parecer como no tan valedero, pero es cierto que en la esencia podés encontrar aquello que es la base. Néstor Frenkel, para quien no lo hablaba de amateur, hablábamos fuera de aire de otros documentales que tiene él, y mientras nos vamos remontando hacia atrás en cada uno de ellos, vos me decías fuera de aire, bueno, hay alguien que ya medio que encuentra una línea directriz, ¿no? Entre Buscando a Reynolds, entre El Gran Simulador, que tenía que ver sobre la figura de René Laván, el de Construcción de una Ciudad, o sea, son como costados, como pequeños corrimientos de algo que uno cree que está ahí dando vueltas, ¿no? Como una mirada, un paso más allá, que a veces es un paso más acá. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, hay algo de todo eso. Sí, a mí me interesa buscar los márgenes, me interesa buscar el error en el sistema, por decirlo de alguna manera, lo que se va de la norma, lo que a priori no debería existir o no debería ser de esa manera, o no es como estamos acostumbrados a ver. Digo, ese tipo de historias me seducen, me interesan, me resultan cinematográficas, y bueno, y empatizo con eso. Yo también.
Es que empatizar me parece que es la palabra, porque cualquiera de nosotros, sobre cualquiera de estos personajes, salvo Laván, le hubiese caído como en saco, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hubiese sido una mirada muy, no piadosa o impiadosa, pero quizás un poco más
sarcástica, ¿no?
Más sarcástica. Y vos tratás todo el tiempo de que eso no suceda.
Y hay quien dice todo lo contrario, también yo trato de alguna manera dejar cierto lugar para que cada uno haga su recorrido dentro de la película. Hay quien ve una mirada muy empática y hay quien ve una mirada maliciosa. Yo creo que está más en el que mira que en mí, y mi juego quizás o mi estrategia es dejar eso abierto y que cada uno pueda hacer su recorrido dentro de las películas. Sí, es una realidad que sí tienen un costado políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, las cosas que hago, y por otro lado, que si hago algo es para acercarme a eso y no para diferenciarme de eso.
Los ganadores, pensando en los protagonistas del documental, ¿vieron algunos?
Algunos vieron, sí, algunos están por venir, digamos, esto recién se empezó a dar y en funciones muy sueltas, así que todavía no. No hubo tal acercamiento. En general, al ser la mayoría de la gente del interior, siempre como la idea de concreción de ese momento de ver, de verla, es que cuando sale en televisión y la puedan ver todos, claro, cada uno desde su lugar, así que ese sería como el cierre de alguna manera del proceso para la gente que participó. Pero sí, algunos se acercaron, les gustó, venían preocupados por algunas cosas que habían leído, porque realmente algunas personas escriben y la palabra es muy concreta, ¿no? Uno en una imagen puede ver distintas cosas, pero cuando uno escribe en palabras y adjetiva, es muy clara la dirección de la idea. Y algunas críticas, algunos artículos que se han escrito, algunos hablan quizás bien de la película, pero muy muy crudamente y muy muy descarnadamente sobre la gente que participó del documental, que la verdad que no es una mirada que yo comparta.
¿En qué sentido? Porque mal decís, ¿no?
Sí, adjetivando, pobres tipos, trucho, berreta, ese tipo de lenguaje en el cual yo no comparto para nada y no creo que sea esa mi mirada ni es lo que yo quiero resaltar. Eso puede estar y alguien puede verlo o no verlo, puede acercarse más a eso o a otras características, sí, ¿no? Uno en un rostro de un señor mayor puede ver la sabiduría o viejo choto.
Viejo perdido.
¿No? Quiero hacer una defensa igual.
Choto, gracias,
bueno,
por la metáfora.
Lo dije yo, porque soy un poeta de la palabra.
Bueno, pero eso es verdad también, ahí la subjetividad no la podemos
Por eso, dejar. Pero por eso, hubo gente que entonces, gente que participó en el documental y que de golpe lee eso, y se acercaron preocupados y después se fueron bastante tranquilos. Pero de ver la película y de hablar conmigo, sí, perdón.
Me parece que hay algo del soporte, voy a hacer una defensa del soporte gráfico, que no tiene que ver con que sea un problema de la palabra escrita. Se puede escribir sin adjetivar y quiero decir, creo que tiene que ver con la mirada y no con la escritura.
Por supuesto,
Y sí, en sí, todo sí. caso lo que vos hiciste fue filmar sin adjetivar, así como hay gente que escribe sin adjetivar.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro que sí, no es que la palabra escrita tenga un mal en sí mismo, pero digamos, claro, es mucho más complejo
el uso,
digamos. Es más
difícil, queda ahí, está ahí dando vuelta.
Claro,
o sea,
claro.
Queda plasmado y llega de una manera que no puede llegar de en esto. Digo, por ahí, sobre todo lo que ya estuvimos charlando, alguien se hizo una idea de los ganadores, pero tiene varios puntos de vista. Para hacerse una idea un poco más clara, el Malva.
Sí, sábado, 22 horas, Malva Cine, claro que sí, Avenida Figueroa Alcorta y todo eso.
Ahí está dando vueltas. Insisto sobre esta idea de cómo mira Néstor, y estábamos hablando, porque sos un tipo que va soltando, ¿no? Digamos, la construcción de una ciudad te llevó a... ¿A qué otra película? Porque vos las vas encadenando así.
Buscando a Reynolds me llevó a Construcción de una Ciudad, de casualidad.
Recordémosle a la gente de qué se trata Construcción.
Construcción de una Ciudad es la historia de la ciudad de Federación, de la Federación y Nueva Federación, ¿no? Dos ciudades que son una sola ciudad, una ciudad que fue tirada abajo en la época del proceso, una ciudad que desapareció y se inundó porque se iba a construir la represa de Salto Grande, a pocos kilómetros. A esa gente se le tiró su pueblo abajo y se los mudó, una mudanza compulsiva, a una ciudad prefabricada, casi sin terminar, una experiencia muy traumática, que a los 10 o 15 años, cuando la gente más o menos se acomodó, vino otra experiencia también muy traumática, supuestamente positiva, otro gran progreso que les volvió a cambiar la vida, que es que su pueblo se convirtió en una ciudad termal. Entonces, bueno, son gente de... Cuando lo filmé ahora ya están todos más grandes, pero eran gente de 50 y pico, 60 y pico, que su expectativa era vivir toda la vida igual, en su casita, la misma casita que nacieron, al borde de un río, y de golpe habían vivido tres vidas distintas, y todos habían atravesado ese mismo proceso. Era como un laboratorio antropológico lo que había sucedido ahí. Y fue, bueno, una historia increíble, no estaba realmente muy contada. Yo llegué a Federación de casualidad, viajando con Reynolds, que era mi primer documental. Estaba entre dos proyecciones, me dijeron, anda ahí a descansar a las termas, justamente, tenía unos días. Me enteré de la historia y, bueno, dije, acá hay una película y es un documental, porque está todo acá, está la gente para contarlo. Y bueno.
Y a ellos les encanta contarlo, aparte.
Sí, claro. Es que, ¿cómo no vas a necesitar? Más que les encanta, lo necesitan, es catártico. Sí. No pueden contar, no contarlo.
Es porque... que eso forma parte de sus vidas.
Pero claro, les marcó la vida. Y también es eso, toda una cantidad de gente, a todos les pasó esas mismas cosas. Claro. Era muy interesante ver eso, ¿no? La construcción de un relato en común y las aristas de que cada uno le
sí,
ponía.
Sí, muy transversal, pero al mismo tiempo muy personal.
Exactamente.
Ahora, lo que es tremendo es cómo uno se relaciona con su propia acta de función, porque en esos casos le decían, en tal día vos te vas a quedar sin casa porque te la vamos a llenar de agua. Que uno nunca sabe si es mejor eso o que te pase, que es lo que pasó con Epecuén en su momento, que se les inundó todo el pueblo, quedaron bajo agua, sin aviso, y no pudieron rearmarse más que de una manera muy imperfecta. Pero la historia de Federación además es eso, la de un desastre anunciado y la de la reconstrucción a partir de, bueno...
Del agua también, tenía mucha simbología y el agua los tapó y el agua que surgió de las entrañas de la tierra, el agua mala y el agua buena. Uh-huh. Bueno, tenía un montón de cargas que lo volvían muy, muy interesante. Lo raro fue que terminase en una comedia sobre un hecho tan dramático.
Claro. Sí. Pero bueno, es una vez más la gracia de poder encontrar algún lugar por fuera de lo que tendría, a ver, podría haber sido de cabezas parlantes o de circunstancia densa con un relato en off permanente. Ya les di tres tipos de directores que dando vueltas por ahí que te hacen esos documentales.
Sí, también podía estar yo mirando el agua y fumando un cigarrillo y reflexionando sobre mí.
Igual la hora de fumar no está bien visto.
No está bien
visto,
por favor, no lo hagas. No lo haga, bueno, mirando el horizonte.
Exactamente. Bueno, Federación, ¿a dónde te llevó?
Federación. ¿A dónde me llevó? Me llevó a Jorge Mario, porque yo necesitaba imágenes de la vieja ciudad de Federación, que ya no existía, en el archivo de la Nación no encuentro nada, y buscando imágenes de la vieja ciudad me dicen, en Concordia hay un señor que filmaba mucho en esa época, y filmó, hizo un documental, le puso títulos, le puso música, y lo trajo y lo proyectó. Lo fui a ver, y ahí encontré otra película.
Es Amateur.
Y de ahí, y después... Amateur me llevó al Gran Simulador.
Que se le arreglaban a esta, y lo próximo son... ¿Qué es lo que viene después de Los Ganadores?
Después de Los Ganadores...
Es ahí, en el Malva 22 horas los sábados.
Malva 22 horas los sábados, eso es lo que viene ahora, ya mismo, inmediatamente, y espero para esta Navidad...
Llega Papá Noel.
Tener lista mi película sobre sí, sobre los Papá Noel, sobre la gente que trabaja de ser Papá Noel, que vive eso, esta doble vida de durante 11 meses ser una cosa, que podría ser hasta un locutor de radio, que también lo hay y todo, y un mes por año se convierten en un personaje mágico, mítico, y actúan en un entorno real, ¿no?
A mí me parece que está esa frase, ya ni sé quién la dijo, pero es tan ampulosa, pero está buena, que es que Dios está en los detalles. Y yo creo que sos como un narrador de detalles muy muy elegante.
¿Qué acaba de decir Dios? Bueno, para me parece que con eso está bueno para cerrar.
Pero un detallista que no es poco.
Néstor Franker, muchísimas gracias por haber pasado por Dulces y Amargos. Seguimos hasta las 5 de la tarde.